Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Ahora en sumario, temas que vamos a contar hasta entonces. Y el activo y protagonista es el Bitcoin, que rompe otra barrera, vuelve a hacer historia al superar el nivel psicológico de los $100,000. Se ha visto impulsado por una fuerte demanda de inversores. Consideran que la victoria de Donald Trump es un importante apoyo para los próximos años. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. La aprobación de los ETFs, el interés de los inversores institucionales, el cambio en la cúpula de la SEC y una regulación más propicia sustentan la subida y esa superación de los $100,000. Desde las elecciones del pasado 5 de noviembre, el valor del Bitcoin ha registrado un asombroso incremento de más del 40% en solo 4 semanas. El último repunte de la criptomoneda se ha producido después de que Trump haya seleccionado a Paul Atkins para que sea el presidente de la SEC estadounidense. Atkins es un regulador favorable a los criptoactivos y el mercado espera una regulación más laxa para el Bitcoin en los próximos años. Durante la campaña presidencial, Donald Trump abandonó sus críticas, recordemos, al Bitcoin y prometió terminar con la guerra de Joe Biden contra las criptomonedas. Ahora, empresas como Mara u otras relacionadas con las criptos están intentando también sacar partido de esta situación y no es para menos, ya que tienen mucho a su favor.
Michel Barnier ya es historia. Este jueves ha presentado su dimisión al presidente Macron, que esta tarde a las 8 pronunciará un discurso televisado a la Nación. Gemma González, buenas tardes.
Buenas tardes. Y mientras tanto, los mercados tranquilos. Tenemos al CAC 40 de París, al principal índice de la bolsa francesa, subiendo un 0,18%. En los 7.316 puntos ha llegado a marcar máximos intradía los 7.351 puntos y la prima de riesgo marcando 85 puntos básicos, alejándose de los 90 puntos básicos que tocó hace unos días, máximos de 2012. Macron tiene que buscar ahora un nuevo primer ministro. Fuentes del Elíseo señalan que su objetivo es nombrarlo rápidamente y quizás sea antes de la ceremonia para reabrir la Catedral de Notre Dame este sábado, a la que está previsto que asistan el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes mundiales. El nuevo primer ministro francés enfrentará los mismos retos que provocaron la caída de Barnier, en particular la aprobación del presupuesto para 2025 en un parlamento profundamente dividido y en un momento en el que Francia necesita sanear unas finanzas públicas en crisis.
Le deuxième sujet qui est très profond, me semble-t-il, c'est que ce que montre cette crise, c'est qu'on a...
Es el economista Nicolas Bouzou quien señala que no ve una crisis financiera a corto plazo porque, insiste, hay continuidad en el funcionamiento del Estado. En su opinión, el principal problema al que se enfrenta Francia es que, de momento, no se puede reducir el déficit público. La atención también se centrará en el propio Macron, después de que una encuesta haya revelado que el 64% de los votantes quieren que dimita.
En el consultorio de Bolsa, a partir de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, estarán con nosotros Gerardo Ortega, analista jefe de Tribe, y Víctor Galán, de Planeta Bolsa.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de Bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con Navatrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en Navatrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en navatrade.es y opera con total confianza.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y Nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Pardorán, la bebida de El Pardo, perfecta para tus sobremesas navideñas. Un licor suave de frutas de solo 7 grados. Rico, rico, refrescante y original. Ideal para disfrutar con los tuyos y repetir. Compra ya en pardorán.es y transforma tus fiestas. Pardorán, nunca has probado nada igual.
Líderes con alma. El punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con alma. El programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con alma. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. En cierre de mercados, Wall Street.
Los futuros de Wall Street se toman un respiro antes del informe de empleo de mañana y después de haber pulverizado sus récords ante los comentarios optimistas de anoche de Jerome Powell. Bitcoin supera la barrera de los $100,000 tras elegir Trump a un defensor de las criptomonedas para dirigir el regulador de los mercados de valores de Estados Unidos. Paul Mialgo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La sesión en Wall Street llega... pues con muy poquitos cambios, con el índice S&P 500 camino de su mejor año desde 2019, tras alcanzar ayer su 56º máximo histórico del año. Los inversores encontraron en las palabras de Jerome Powell un nuevo impulso para seguir apostando por la bolsa americana. El presidente de la Fed decía ayer que la economía está en buena forma. Además, uno de los termómetros favoritos de Powell sobre la economía, el libro Beige, mostraba que la actividad aumentaba levemente en noviembre. Powell decía que no le preocupa que el presidente electo Donald Trump intente politizar el Banco Central una vez que asuma el cargo en enero. La cuestión de la independencia de la Fed ha vuelto al debate político ante la posible interferencia de Trump.
Well, I think that the case for what is the case for the Fed being independent? What does independent mean? It basically means that we can.
Creo que el argumento a favor de la independencia de la Fed, ¿qué significa ser independiente? Básicamente significa que podemos tomar nuestras decisiones sin que sean revocadas, excepto por el Congreso, que fue quien la creó. Somos una criatura del Congreso. No estamos en la Constitución, somos una entidad creada por ley. Eso es lo que significa ser independiente y eso nos da la capacidad de tomar decisiones en beneficio de todos los estadounidenses en todo momento, no en favor de un partido político específico ni de un resultado político en particular, decía Powell. La atención se centra ahora en las cifras del mercado laboral de cara al informe de empleo de mañana. De momento, hoy, como cada jueves, se cotiza el dato de paro semanal, las solicitudes de subsidio por desempleo durante la semana de Acción de Gracias aumentan a un máximo de 6 semanas, 224.000 frente a las 215.000 que preveía el consenso de economistas. Pero el gran protagonista del día es el Bitcoin, que ha superado por primera vez la barrera de los $100,000 después de que Donald Trump eligiera a Paul Alkins, un defensor de las criptomonedas, para elegir la Security and Exchange Commission, la SEC, que es el regulador de los mercados de valores de Estados Unidos. El Bitcoin ahora mismo está cotizando en $102,825. En cuanto a los futuros, el del Dow Jones Industriales apenas retrocede un 0,09% hasta 45.067 puntos. El futuro sobre el Standard & Poor's 500 en 6.096 enteros está prácticamente plano, lo mismo que el futuro del tecnológico Nasdaq Composite en 21.525 puntos.
Valores relacionados con las criptos suben en preapertura, con el Bitcoin superando el listón de esos 5 dígitos. Otros protagonistas del día son American Eagle, Taiwan Semiconductor, Nvidia y Apple.
MicroStrategy está subiendo un 6% en preapertura, mientras que Robinhood, Mark y Coinbase lo hacen un 4,3% y un 3,5% respectivamente. Mara Holdings, Riot Platforms añaden alrededor de un 6 y un 4% respectivamente. Todos valores apoyados por el rally del Bitcoin. En lo que va de año, MicroStrategy se ha disparado un 543%. Robinhood más del 200%, mientras que Coinbase casi se ha duplicado. Mara se ha quedado algo atrás del grupo con una ganancia del 10,5%. Los inversores se han vuelto optimistas con respecto al Bitcoin después de que Donald Trump ganara las elecciones y aumentaran esas expectativas de un entorno regulatorio más laxo en cuanto a las cripto. También los inversores han invertido en ETFs apalancados de MicroStrategy, según una nota de JP Morgan Chase publicada ayer. American Eagle Outfitters ha comunicado los resultados del tercer trimestre. Registra ventas de $1,289 millones, algo por debajo de lo esperado. El beneficio neto ha sido de $225 millones. En este caso, ha quedado por encima de lo esperado. Taiwan Semiconductors está en conversaciones con Nvidia para producir chips de inteligencia artificial Blackwell en la nueva planta del fabricante contratado en Arizona. Taiwan Semiconductors ya está haciendo preparativos para comenzar la producción a principios del próximo año, según informa la agencia Reuters. Los chips Blackwell de Nvidia, que la compañía presentaba en marzo, se han fabricado hasta ahora en las instalaciones de Taiwan Semiconductors en Taiwán. Y Apple planea invertir $1,000 millones, una planta de fabricación en Indonesia que produce componentes para smartphones y otros productos, según ha dicho el ministro de Inversiones de Indonesia. En octubre, Indonesia prohibía las ventas del iPhone 16 porque decía que Apple no había cumplido con las reglas que exigen que los teléfonos vendidos en el país asiático tengan al menos un 40% de piezas fabricadas localmente. Y continúa la investigación por el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson. La policía de Nueva York busca al principal sospechoso, que mataba ayer a tiros al ejecutivo en un ataque frente a un hotel del centro de Manhattan, donde la compañía celebraba su Día del Inversor. El ataque se producía justo antes de esa conferencia anual de inversores en el Hilton de la Sexta Avenida. Y por último, comentamos Disney, Walt Disney, que ha aumentado su dividendo anual en un 33%, otra señal de que un plan de recuperación implementado hace 2 años está dando sus frutos para el gigante del entretenimiento.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta, correduría especialista líder.
Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Estas fiestas, relájate y disfruta. En Viena Capellanes hemos preparado una carta de Navidad llena de sabores únicos para que celebres a mesa puesta. Desde entrantes exquisitos hasta postres irresistibles, todo listo para sorprender a tus invitados. Haz tu pedido en vienacapellanes.com y deja que nosotros cocinemos tu Navidad.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ártico con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía.
Esos futuros sobre índices americanos, pierde el del Russell 2001 0,23%, recortando 0,04, futuros sobre Nasdaq 0,07 a la baja, derivados sobre Dow Jones y poquitos movimientos en el del S&P 500, 6.096 puntos, retrocediendo un 0,03%. En unos minutos la apertura, minutos por delante que aprovechamos para el análisis. Saludamos a Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía. Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
Muy buenas tardes, todo bien y encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Pedro, y de echar un vistazo al momento de los mercados. ¿Cómo los ves con el transcurso de los días?
Bueno, pues yo creo que el sentimiento de los mercados pues va por barrios. En línea general hay que decir que la bolsa, el sentimiento es claramente positivo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es verdad que por causas distintas, en el caso de los Estados Unidos, yo creo que están descontando un poco pues todo lo que debería venirse encima de la implementación del nuevo programa económico de Donald Trump, en el sentido de pues una mayor expansión fiscal, rebajas impositivas, no excesiva reducción del gasto y, por lo tanto, pues en principio una mayor digamos un impulso mayor a la actividad económica en Estados Unidos. En el caso europeo, las bolsas también las estamos viendo en las últimas jornadas en positivo. Aquí algo tiene que ver también la atracción norteamericana, pero aquí también tiene mucho que ver las previsiones de bajadas de tipo de interés en Europa. Como decíamos, va por barrios, porque en el caso de Europa la renta fija lo está haciendo razonablemente bien, es decir, está mejorando en cuanto a cotización, está descontando por esta bajada de tipos que deberíamos ver en Europa la semana que viene y en meses sucesivos. Uh-huh. En el caso de Estados Unidos, aquí ya no tan bien. Las curvas están más tensas por un tema de por lo que comentábamos antes, ¿no? Probablemente más actividad, que será más inflación y algo más de restricción para que la Reserva Federal pueda bajar tipos.
Uh-huh. Expectativas monetarias, política de los bancos centrales, ¿es el principal argumento para sostener, por ejemplo, luego nos centramos en Europa, pero en Estados Unidos, esos máximos en sus índices? Ayer fue suficiente con escuchar a Powell describiendo la economía como en buena forma y sin contradecir, ¿no?, los recortes de tipos que descuenta actualmente el mercado para ver esos niveles nunca vistos en renta variable.
Sí, sí, ayer las palabras de Powell desde luego fueron un acicate también para los mercados. Los bancos centrales probablemente pierdan un poco de protagonismo en la medida en que la inflación pierde también protagonismo. A día de hoy, pues yo creo que los mercados, los inversores, estamos algo más pendientes de otros datos, fundamentalmente crecimiento, uh-huh. Y en ese sentido, pues es posible que la política monetaria pierda algo de impacto frente a la política fiscal, particularmente en Estados Unidos. Dicho eso, sigue siendo muy importante. En el caso de Europa, ya sabemos que la política monetaria viene a ser algo como el bálsamo de fierabras, sí. Es decir, los problemas fiscales y los problemas muchas veces pues de integración se resuelven con más política monetaria, pero en todo caso pues seguirán teniendo importancia y desde luego digamos la impronta y la confianza que el mercado tiene en Jerome Powell pues es lo suficientemente alta como para que ocurran cosas como la que ocurrieron ayer después de sus declaraciones, claro.
Uh-huh. Estados Unidos tiene una política monetaria, una política fiscal. Aquí en Estados Unidos, en Europa, zona euro, tantas políticas fiscales como miembros, compartimos la moneda única y una sola política monetaria, la del Banco Central Europeo. Ayer escuchábamos al jefe del Bundesbank, Nagel, pidiendo al Parlamento alemán que suavizase las normas de gasto, advirtiendo de las perspectivas complicadas y débiles a las que se enfrenta el país. Decía que es necesario reformar ese llamado freno de la deuda, que prohíbe superar el endeudamiento en más del 0,35% del PIB en cualquier ejercicio. Un mayor espacio margen fiscal para abordar problemas estructurales, ¿no? Pide también aumentar el gasto en defensa, modernizar las infraestructuras. Bolsa alemana, DAX hoy en máximos. ¿Hasta qué punto, sobre todo, bolsas europeas están descorrelacionadas del estado de salud de la economía?
Uh-huh. Bueno, yo creo que más que una descorrelación, realmente las bolsas lo que hacen es anticipar un poco lo que podría ocurrir. En el caso de las declaraciones de Nagel de ayer, a mí me gustaron muchísimo, sobre todo viniendo de un alemán, ¿no? Porque que, digamos, los países más del sur, incluso Francia, pues nos aboguemos por políticas más de tipo keynesiano, pues está muy bien, pero que venga de Alemania pues es más importante. Y además es lo que necesita Alemania en este momento. Es decir, Alemania es un país que tiene los recursos, tiene unos buenos baremos de déficit, de deuda, etcétera. Puede permitirse el lujo, entre comillas, de un mayor gasto fiscal, de una mayor expansión fiscal, un poco salvando la distancia de lo que va a hacer Estados Unidos en aras de impulsar su economía. El otro día veíamos los datos de PMI manufacturero en Europa, que eran realmente, realmente malos y camino de ser peores, ¿no? En ese sentido, es muy interesante que Alemania ejerza como la locomotora de Europa, y esto va en la buena dirección. De luego, el gasto en infraestructuras y, pues, un poco también derivado de la guerra de Ucrania, el gasto en defensa, no solamente por lo que tiene el componente militar, sino por lo que tiene de tecnología, pues es algo muy interesante que se debería poner en la mesa.
Componente militar, la portada ahora mismo de Financial Times: Europa se apresura a crear un fondo de defensa de 500.000 millones de euros. Dice el diario británico que esta iniciativa estaría abierta a Reino Unido, pese a no pertenecer a Unión Europea, y aprovecharía los mercados de bonos para impulsar el gasto para afrontar, ¿no?, ese regreso de Trump a la Casa Blanca. Entorno político marejada, ¿no?, aquí en Europa. Si sumamos Francia, antes nos decías cómo está deuda, cómo están bonos en zona del euro. Más allá de renta fija, vuestro posicionamiento en activos europeos, Pedro, ¿cuál sería?
Bueno, pues en principio, desde el punto de vista de renta variable, todo parece indicar que la renta variable estadounidense tiene más tracción, es decir, tiene más recorrido y prácticamente casi todas las casas de análisis están sobreponderando a Estados Unidos frente a Europa. Esto es muy interesante, dejar un poco de lado Europa, porque realmente probablemente es por donde vengan las auténticas oportunidades, ¿no? Uh-huh. En estos días estamos viendo, no solamente en bolsa, sino los bonos franceses a 10 años cotizando con prima frente a España, que es algo realmente no único, pero casi. Y bueno, pues todo este tipo de actuaciones pues son unas oportunidades de compra. En cuanto a lo que comentabas de gasto militar, pues está claro, Estados Unidos invierte en defensa en más de 800.000 millones de dólares al año. Europa, cuando lleguen todos al 2%, cosa que, por ejemplo, España todavía no llega, e incluyendo el Reino Unido, será más o menos la mitad. En ese sentido, pues es mucho el camino que queda en Europa por asemejarnos siquiera mínimamente a los Estados Unidos.
Uh-huh. Sector armamentístico, contratistas de defensa, ¿habría que posicionarse con todo ello un poquito más o no?
Bueno, sí, aquí la verdad que hay bastantes restricciones de tipo... Uh-huh. De tipo ESG, ¿no? ESG. Es decir, hay distintas calificaciones y dentro del propio sector de defensa, pues no es lo mismo Airbus que Lockheed Martin, ¿no? A nivel del tipo de actividad que realizan. Uh-huh. En ese sentido, todo lo que tenga componente tecnológico, yo creo que para cliente institucional, como es nuestro caso, pues es algo plenamente aceptable. En el caso de armas controvertidas, pues suele estar fuera de la política de inversiones de casi todos los clientes institucionales.
Mm. Otros activos, materias primas, commodities, OPEP Plus se retrasa hasta abril el aumento de la producción y se supone que no va a parar ahí.
Sí, habrá que ir viendo. Yo creo que el precio del petróleo está sujeto a distintas fuerzas. En los últimos días hoy estaba subiendo algo. Hemos visto que parece haber hecho un poco de suelo y está subiendo probablemente por el anuncio de posponer el incremento de producción. En todo caso, hay que decir que cada vez la OPEP representa solo una parte del crudo que llega al mercado. Es muy importante la producción que está saliendo de Estados Unidos fundamentalmente y también, digamos, por otras vías también de Rusia. En todo caso, pues habrá que estar muy atentos tanto a lo que diga la OPEP como sobre todo, bueno, pues al final del día, buena parte del crudo viene de una zona geográfica sujeta a condiciones geopolíticas bastante inestables. En ese sentido, habrá que estar muy atentos. Sí.
Y aquí lo iremos contando. Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad de la Abogacía. Pedro, un placer, como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y cuando queráis.
Gracias, chao, chao. ¿Cómo han abierto bolsas estadounidenses?
El Dow Jones Industriales lo ha hecho con una mínima caída del 0,06%. Se vuelve a colocar por debajo del nivel de los 45.000 puntos. Está ahora mismo exactamente en 44.992 enteros. Dentro del promedio industrial destaca hoy la caída de Salesforce. Está recogiendo beneficios del 1,9% tras sorprender ayer con unos buenos resultados que celebró la acción. United Health hoy también está cayendo un 1%, víctima de ese asesinato de su CEO, United Health Care, ayer justo antes de que comenzara el Día del Inversor en un hotel en Manhattan. Amgen, otro valor que está cayendo un 0,4%. Y del lado de los ganadores, hoy destaca JP Morgan Chase, un 0,8% arriba, Boeing, que suma un 0,77%, y Merck, un 0,62%. Chevron, la petrolera, está subiendo un 0,6% también.
La OPEP Plus ha pospuesto esos planes de revertir los recortes de producción de crudo. La alianza petrolera que lideran Arabia Saudí y Rusia ha alcanzado ese consenso para retrasar la reducción de los recortes a abril de 2025. Se trata del tercer retraso de su plan para aumentar la producción ante las perspectivas de una débil demanda mundial de crudo.
La OPEP Plus ha retrasado 3 meses la reanudación de su producción de petróleo, la tercera vez que posterga la medida mientras los precios del crudo atraviesan dificultades en medio de una sobreoferta inminente. El grupo, liderado por Arabia Saudí y Rusia, ha aplazado la serie de aumentos de la oferta que debía comenzar con un aumento de 180.000 barriles diarios en enero del 2025. En cambio, va a comenzar en abril y desmantelará los recortes a un ritmo más lento de lo planeado anteriormente, según un comunicado de la Alianza Petrolera. Los precios del crudo han extendido la caída del día anterior, aunque luego, tras conocerse la decisión oficial, se han dado la vuelta y ahora tenemos al futuro del barril West Texas en Nueva York subiendo un 0,38% hasta $68.80. El crudo Brent en torno a los $72. El acuerdo alcanzado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados permitirá recuperar los suministros desde abril de 2025 hasta septiembre de 2026. Ahora la duda es si en próximas reuniones se aceptará incluso una tregua aún más larga. Sin embargo, la gran sorpresa ha llegado de los recortes voluntarios que se van a extender hasta finales de diciembre de 2026, un año después de lo que estimaba el último anuncio. La idea inicial era que el petróleo comenzase a bombear con más fuerza entre los miembros del cártel para este mes de octubre. El crudo se ha mantenido en un rango estrecho desde mediados de octubre, con una volatilidad que va en descenso. Los precios se han visto influidos por factores que compiten entre sí, como las señales de una menor demanda china y la perspectiva de un segundo mandato presidencial de Donald Trump, que podría haber un apoyo a la producción petrolera nacional, pero sanciones más severas contra los flujos de Irán y Venezuela. El retraso de la OPEP Plus hasta abril se produce en un contexto de un mercado que, según la Agencia Internacional de la Energía, tendrá un exceso de oferta el año que viene. Los datos muestran que la producción de crudo de Estados Unidos alcanza un nuevo récord por encima de los 13 millones y medio de barriles diarios, mientras que los envíos de combustible refinado al exterior alcanzan el segundo nivel más alto de la historia.
En cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
Grupo ACS patrocina este espacio.
En bolsas europeas. Ahora miramos a la española después de esa apertura con ligerísimos recortes en bolsa americana. Pierde S&P 500 un 0,5, lo mismo abajo Nasdaq 100 en 21.480, Dow Jones 0,20 en 44.932. A poquita tracción de momento en renta variable estadounidense. Bastante tienen con las subidas cosechadas a lo largo de la mañana. Y lo que va de sesión, activos de riesgo europeos, entre ellos IBEX 35 ganando en tiempo real ahora mismo un 1,28%, 12.084 puntos rondando esos máximos del día. Los ha tocado IBEX en 12.089, el mínimo en los 11.939 puntos. El resto de índices europeos están en verde, ganando DAX, el selectivo germano y también ha renovado máximos, 0,37, 20.306, subidas en bolsa francesa del 0,17%, 7.315, excepción bajista en activos europeos es bolsa de Londres, en la City FT100, corrige un modesto resto 0,04 en 8.332 puntos. Valores en euros, los mejores entre los grandes están siendo Stellantis, 4% de subidas, protagonista esta semana con la salida de su presidente ejecutivo Óscar Tavares, 12,57. Y luego todos los bancos, Santander ganando un 3,8, BBVA lo mismo, en 9,59, rebote también Unicredit, 3,6, subidas en el neerlandés ING del 2,5%, los franceses no se quedan atrás, hay avances en BNP Paribas del 2,41, Intesa San Paolo, AXA, la aseguradora Gala también ganando un 1,83%, muy protagonistas allí los bancos con esas subidas, con la esperanza de que el gobierno francés pueda evitar cierre y que se vaya a nombrar pronto al sustituto de Michel Barnier. Safran retrocediendo un 4,6% después de que el fabricante francés de motores a reacción haya publicado nuevos objetivos financieros, y la petrolera francesa Total Energies pues con subidas del 1% después de que RBC le haya elevado sus acciones de mantener a sobreponderar. Peores valores en euros, Safran, como decimos, ahora más de un 6%, Airbus con penalización del 0,8%, caídas en empresas de lujo como Hermes, LVMH, también Ferrari un 0,54%. Ya en IBEX los mejores valores del día están siendo esos bancos. Hemos visto los precios de BBVA 9,60, los de Santander 4,64, Sabadell subiendo un 3,8, en el euro con 91, las ganancias en Caixa y en Unicaja superan el 3%. Luego Acerinox y sus 9,88, ganados a puntos, a rebote en Grifols, más 1,8 en 8,78, Mafre, IAG, ACS, entre los muchos valores hasta 16 que ganan más del 1%. En el lado de las pérdidas, 9 valores en rojo. Ahí tenemos a Aena, pierde 3%, 204,20, caídas en Solaria del 1,2 en 8,92 euros. Repsol sigue tomando el camino de los descensos, 0,9, 11,33 euros. Inditex hoy en rojo después de 3 días de campanillas, menos 0,25% en 55,84. Fluidra e Indra recortando posiciones de forma bastante moderada. Luego vemos los del continuo. Antes, Ana, cuéntanos referencias en lo corporativo, cambios en precios objetivo y recomendaciones de las casas de análisis.
Tenemos a la CNMV, que ha dicho que no aprobará la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell hasta que la CNMC complete su análisis sobre la operación, según ha detallado el presidente de la institución, Rodrigo Buenaventura. Mientras tanto, Fitch Ratings ha mejorado la calificación de CaixaBank como emisor a largo plazo de triple positiva a A negativa, al tiempo que ha revisado la perspectiva a estable desde positiva. Ferrovial, por su parte, ha anunciado un dividendo a cuenta adicional en metálico de 0,034 euros por acción, con cargo a reservas, por lo que destinará un total de 25 millones de euros a retribuir al accionista. Y las tarifas aeroportuarias de Aena para el año 2025 en términos medios se mantendrán sin variaciones con respecto a las de 2024, según ha informado este jueves la CNMC, que se encarga, recordemos, de supervisar y controlar anualmente esta actualización. Mientras tanto, que Turner, la filial estadounidense de ACS, en colaboración con DPR y Mortenson, construirá el nuevo campus de data center de Meta. Este campus de 4 millones de pies cuadrados diseñado a medida será el mayor de Meta hasta la fecha. Desempeñará un papel vital en la aceleración del proceso de la inteligencia artificial de la compañía, según ha informado ACS en un comunicado.
Brevemente, esos movimientos en el mercado continuo. Tubacex liderando las subidas al 5,8%, gana 4 los bancos. Después de las acciones financieras, Hoteles Meliá, 3%, 7,08%. En el lado de las pérdidas, abajo Libertas 7, un 4,4%. Retrocede Montevalito un 3,7%. Cede Urbas un 3,3% en los 0,0029 euros.
Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible, un futuro mejor.
La La presión de Donald Trump sobre los países de todo el mundo para que se mantengan anclados en un sistema financiero basado en el dólar sube en intensidad, a medida que la idea de los países emergentes de implementar su propia moneda única empieza a coger fuerza. El grupo de los BRICS, que integran Brasil, la Rusia, la India, China y Sudáfrica, podrían enfrentar aranceles del 100% por parte de la nueva administración Trump si se desvinculan del billete verde. Los BRICS controlan más del 40% de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo y han discutido formas de reducir la dependencia del dólar, incluida la idea de una moneda única para su uso entre ellos. Los BRICS se están transformando desde una organización de naciones de rápido desarrollo económico en un nuevo contrapeso geopolítico de las naciones más poderosas del mundo fuera de Occidente. Y su influencia es cada vez mayor, después de incluir en enero a Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. Además, varios países han solicitado su adhesión al grupo, entre ellos Cuba y Turquía, así como varias naciones del sudeste asiático en busca de impulsar el comercio, la inversión y el desarrollo económico. Hablamos con Eduardo Irastorzar, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, ¿qué peso real en el tablero geopolítico están teniendo los BRICS? ¿Y qué futuro les augura?
Los BRICS tienen un enorme peso, pero eso sí, desigual. No pesan igual en todos los ámbitos. Son países emergentes con unos índices de crecimiento superior a los que vivimos en Occidente en muchísimos casos, pero también entra dentro de la lógica de las cosas el que sea así, dado que su posición pues no es por el momento muy, muy avanzada en algunos de los casos. Poblacionalmente, en lo que se refiere a la población, pues representan prácticamente la mitad de la población mundial, con lo cual es un mercado cautivo para ellos muy interesante de explotar y les permite también unas economías de escala muy importantes. Todo esto definiría al líder del futuro en un mundo multipolar, pero también tiene su talón de Aquiles. Tiene el talón de Aquiles de que cada país pues tiene sus propios intereses que antepone al conjunto, tienen culturas muy diferentes, tienen ámbitos de actividad también que compiten en ocasiones, sectores en los que son rivales, con lo cual esa voluntad de conseguir transformar un mundo hegemónico en el cual Estados Unidos y sus socios occidentales pues decidan el futuro del planeta, todos los términos políticos, económicos, tecnológicos, culturales, sí, etcétera, pues es directamente proporcional a su posibilidad de trabajar en conjunto.
De no ser por China, ¿tendría sentido de hablar de este contrapeso?
De ninguna manera. China es el socio de los BRICS. Realmente, por ejemplo, estamos viviendo ahora la guerra de Ucrania y es una guerra militar, no es en ningún momento una guerra tecnológica, ni una guerra económica, ni una guerra comercial. China sí, China es el verdadero frente de Estados Unidos en todos los sentidos, ¿no? Y realmente es la economía más poderosa de todas ellas. Queda por ver si realmente China está dispuesta a secundar los esfuerzos del resto de los socios sin renunciar a su posición de liderazgo dentro de ellos.
Según la última encuesta trienal del Banco de Pagos Internacionales publicada en 2022, el dólar representa el 88% de todas las operaciones del mercado de divisas, que mueve 7 billones y medio de dólares al día. ¿Conseguirán los BRICS destronar al dólar?
Yo creo que tiene sus posibilidades, pero de actuar lo harán progresivamente. ¿Por qué? Pues porque China tiene en divisas en dólares un capital casi equivalente al que se mueve en Estados Unidos. Es tremendo. O sea, sería tirar piedras contra su tejado, dado que puede todavía responder a muchas compras con esa divisa con la que cuenta y que su fondo de... el fondo de maniobra que ello supone. Pero sí, es también al mismo tiempo el principal motor de una divisa común para transacciones. De hecho, ya se han dado pequeños pasos, como puede ser la venta del petróleo ruso a China, y China le está pagando en yuanes, ¿no? Lo mismo ocurre entre India y Rusia, que han servido ambos, China y la India, como canales para sacar el petróleo ruso hacia los mercados occidentales. España, no lo olvidemos, es uno de los que sigue comprando más petróleo a Rusia a través de esta vía indirecta.
¿Y si Trump aumenta la presión sobre los BRICS en vía aranceles, se podría acelerar ese alejamiento del dólar?
Sí, se podría acelerar, pero como digo, China no está muy por la labor de que de un día para otro todas las transacciones se hagan en esa nueva divisa. Que, por cierto, China está acumulando gran parte del oro que sale al mercado, de ahí que sea una divisa refugio. Está tratando de avalar esa divisa alternativa al dólar en el oro, precisamente. Lo que ocurre es que tenemos que tener en cuenta cuál es la personalidad de Trump. Trump es una persona que está acostumbrada a negociar, y a negociar de uno en uno. No va a negociar con Europa como conjunto y tampoco va a negociar con los BRICS como conjunto. Yo creo que la actividad diplomática de Trump va a ir en reuniones con Putin para cerrar la crisis de Ucrania, con Xi Jinping en China, etcétera, etcétera, ¿no? Pero va a eludir en todo momento una confrontación contra una organización que cuestiona su hegemonía.
Antes, profesor, nos hablaba del talón de Aquiles de los BRICS, esa diversidad de intereses entre sus miembros. Tampoco se ponen de acuerdo sobre un sistema de pagos alternativo al dólar, algo que Rusia desea, dado que ha sido expulsada del sistema de pagos bancario SWIFT. El presidente chino Xi Jinping y el primer ministro indio Narendra Modi quieren liderar los BRICS, pero han tenido sus más y sus menos por una disputa fronteriza. Hay intereses económicos y políticos enfrentados. ¿Están los BRICS hablando con una sola voz en el escenario internacional?
Pues por ahora no. Están haciendo declaraciones, mensajes, pero realmente no se está traduciendo en hechos tangibles, al menos por el momento. Han señalado un dato muy interesante, y es la confrontación que hay entre China y la India. De hecho, hay territorios en disputa y hay un conflicto permanente entre los dos. Y gran parte del futuro de la India pasa por quitarle mercado a China. No hemos de olvidar que la India es hoy el país más poblado de la Tierra y más joven. China en unos años va a tener un problema por esas políticas de natalidad. Vamos a ver cómo pagan sus pensiones a cientos de millones de trabajadores que lo han dado todo. Mientras que en la India son jóvenes y tienen una ventaja muy importante respecto a China, es que son angloparlantes, ¿no? Tienen un idioma absolutamente común con Occidente y se entienden cultural y tecnológicamente mucho mejor que China con Occidente. No se lo plantean tanto como un rival como un mercado. Mientras que China ya supone una poderosa amenaza. En muchos aspectos tecnológicos, por ejemplo las telecomunicaciones, pues va por delante de Occidente, y lo que es la producción de litio fundamental para las baterías y cualquier motor eléctrico, pues lo tienen prácticamente controlado los chinos. ¿Van a dejar que parte de ese tesoro vaya al resto de los socios? Yo soy bastante escéptico en ese sentido.
En este mundo multipolar, ¿van a ser los BRICS los que marquen las prioridades de la agenda para el sur global?
Sin duda. Y además señalaría que no solamente para el sur global, porque si hay algo que se ha escenificado en la última reunión de los BRICS es que una gran potencia del norte global, como es Rusia, pues se ha pasado con armas y bagajes a los intereses del sur global. Y Rusia no deja de ser un país occidental gigantesco, culturalmente muy afín, y racialmente mucho más afín todavía que el resto de los países BRICS, etcétera. Y está ahí un poco como convidado de piedra, en una situación que hemos de reconocer actualmente muy difícil, porque tiene muchas muchas cortapisas a comercializar las cosas. Veremos qué pasa cuando se despeje la incógnita de Ucrania, si Estados Unidos, pues siguiendo la teoría de Brzezinski, de Zbigniew Brzezinski, ya hace muchos años, convierte a Rusia en su peón en Asia para, o en su socio, más que su peón, para mantener una hegemonía. Entre los dos hay bastantes posibilidades de entendimiento, más de las que quisiéramos reconocer hoy en día.
Veremos a ver cuándo se levantan esas sanciones internacionales contra el régimen de Vladimir Putin. Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, muchas gracias por atender la llamada de Radio Intereconomía.
Un placer como siempre.
Gracias, un saludo.
Entre los sectores protagonistas en estos primeros minutos de negociación en bolsas estadounidenses están las acciones de las aerolíneas, subiendo después de que Southwest Airlines y American hayan aumentado sus previsiones para el cuarto trimestre. La primera espera que los ingresos por ese ratio de millas de ingresos por millas de asiento disponibles en el cuarto trimestre aumente entre un 5,5 y un 7%. Esperaba inicialmente Southwest incremento del 3,5 al 5,5. American Airlines espera que los beneficios por acción del cuarto trimestre se sitúen entre 55 centavos y 75 centavos frente a los 0,25 y 0,50 dólares previstos anteriormente. Las acciones de Southwest están subiendo un 4%, American Airlines doble dígito, un 10,4, se van hasta los 16,40. Luego tenemos a JetBlue Airways, pronosticaba ayer una menor caída de los ingresos en todo el ejercicio 2024 en comparación con su estimación anterior, a medida, decía la empresa, que se iba recuperando la demanda de viajes nacionales. Títulos de Delta, de United, de Alaska Air, subiendo entre un 1,5 y un 4,5% en lo que va de año. El índice sectorial de aerolíneas de pasajeros del SP500 sube un 3,5%. Buen día para las aerolíneas también europeas, con una IAG que vuelve a posicionarse en los primeros puestos por subidas dentro del IBEX 35. Buen tono en las americanas, de ello se aprovechan las europeas. Sube IAG un 1,72%. En los 3,37 euros. A favor, hoy no hacen caso las aerolíneas de las subidas en los precios del petróleo. Ayer reaccionaban a esos datos de inventarios, hoy reaccionando a la decisión de la OPEP Plus de retrasar de nuevo hasta abril del año que viene los aumentos de oferta de producción. Hasta entonces no va a bombear más el cártel. Subidas en el Brent, referencia europea, 0,80%, 72,89 es el contrato con vencimiento en febrero. Enero 2025 vence el futuro sobre West Texas. Su barril está ahora mismo en los 69,10, escalando un 0,54%. Por cierto, no hay intento de recuperación en índices americanos, bastante modestia en las caídas, SP500 retrocediendo muy poquito, un 0,02, 6.085 puntos, bolsas europeas a lo suyo, pese a la inestabilidad política en Francia y los recortes de previsiones de crecimiento en Alemania, nuevos máximos para el DAX alemán, subidas en bolsa francesa para el CAC 40 del 0,12 en 7.312 puntos.
Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.
Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.